El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa, como ya otras veces hemos dicho, es una contribución que hace el Instituto de Chile a la difusión de las actividades de las 6 academias que lo componen, de las cuales la primera fue la Academia Chilena de la Lengua, fundada en 1875 por don José Victorino Lastarria. Después vino la Academia Chilena de la Historia, del año 1933, y cuando se fundó el Instituto de Chile en 1964, se agregaron 4 academias más: la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Jurídicas y la Academia de Bellas Artes. Estas conversaciones, que ya se han prolongado por el espacio de más de 2 años, tienen por objeto conocer el pensamiento de las personas que integran las distintas academias y, como es el caso con nuestro invitado el día de hoy, de personas que sin pertenecer a algunas de esas academias han desarrollado una labor académica, intelectual o artística que merece que la conozcamos. En el día de hoy tenemos el placer y el privilegio de saludar a don Edison Otero Bello, que ha tenido una dilatada trayectoria en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito intelectual en general. Es lo que yo llamaría un intelectual, por decirlo, si eso fuera una no sé si es un elogio o una forma de... Así es que, Edison, te damos la más cordial bienvenida y debo indicarte que en este programa de lo que se trata es que hablemos de la persona Edison Otero, de sus comienzos, de su infancia, de las influencias formativas que reconoce como importantes para su trayectoria, de las cosas que ha hecho, de las cosas que dejó de hacer, que a veces, como sabemos, los pecados de omisión son los más graves, y de las cosas que ahora te preocupan. Así okay. Que adelante.
Gracias, gracias. Gracias por la invitación, Fernando.
Empecemos por el principio. ¿Cómo fue tu infancia, la vida escolar, tu familia? ¿Fue una familia feliz? ¿Fue una familia dedicada al trabajo intelectual? ¿Por algo tú llegaste a estos senderos? Cuéntanos un poco cómo era eso.
Claro, bueno, mis orígenes tienen que ver con Osorno, la ciudad de Osorno. Bueno, nací ahí. Mis padres, mi padre era allegado a Osorno, era más bien, nació en Castro, en Chiloé.
Ya.
Hijo de españoles, igual que mi madre. Y constituyeron una familia, yo llamaría así, de clase media típica, humilde pero trabajadora y empeñosa. Mi padre era técnico electrónico, condición a la que accedió por unos cursos que se hacían por correo.
Vive Dios, antecesores
correo,
de los cursos
correo,
virtuales.
Tú inscribías y desde Estados Unidos te enviaban unos folletines y tú ibas cumpliendo fases hasta que dabas un examen por escrito, por correo. Técnico electrónico. Y mi madre, que no completó sus estudios, sin embargo tuvo tempranamente una carrera bien notable en radio. Fue locutora radial y llegó a estar incluso, hizo locución en radio FM en Osorno. De modo que yo diría que tal vez mi primer acercamiento tiene que ver con el mundo artístico, más bien el mundo de los medios. Y eso explica que yo le tengo un aprecio muy grande a la música. De hecho, soy guitarrista, aunque no profesional, un aficionado persistente.
Un amateur auténtico.
Exactamente.
Un amador del...
Hasta hoy, ¿eh? De vez en cuando nos juntamos con los amigos y cantamos.
¿Cuán grande era la familia?
Éramos solamente 4. Mi hermana Sonia, que era algo mayor que yo, que ha fallecido recién, y el que habla. Éramos solamente 2, de manera que éramos 4 el núcleo familiar. Y a eso se sumaba mi abuela Paula y mi abuelo Modesto, que eran los padres de mi mamá. con los cuales tuve una estupenda relación, y yo creo que fueron un aporte importante en materia de aprendizajes emocionales y sentimentales. De mis abuelos paternos, poco y nada que rescatar. Más bien distantes y poco llegados a los nietos. En consecuencia, no los cuento en esta historia.
Yeah.
Eso, estudié en el colegio francés, lo cual explica mi cierto manejo del francés hasta hoy. Lo leo perfectamente. Diría que he perdido un poco de la pronunciación, pero me manejo bien con el francés. Y allí estuve hasta lo que en ese tiempo era el quinto año de secundaria. Fue el último año en que hubo quinto y sexto.
Ah, ya.
Y luego se pasó tercero y cuarto medio.
¿De qué año estamos hablando aproximadamente?
Tenemos que hablar.
Para dar una orientación cronológica.
Yo nací el 45.
Ya.
Ya tengo 71 años.
Ya.
Y no sé, pues deben ser entre los 5, porque no había kinder, ni había pre-kinder, ni nada que se le pareciera. Uno llegaba al colegio tipo 4 o 5 años.
Claro, entonces tú debes haber dejado el colegio para entrar a la universidad más o menos el 64 o 63, por ahí.
Usted, profesor Lola, es de una precisión pitagórica. Un poco antes, en verdad, porque a la altura del quinto medio y un poco hastiado del colegio francés, me trasladaron mis padres con acierto pleno, diría yo, al Liceo de Hombres de Osorno.
Ya.
Y ahí pasé los últimos 2 años.
Perfecto.
Fueron mis años más felices de educación. Y por eso me aprecio a la educación pública cuando ésta logra funcionar, logra tenerse sobre sus pies. Aprendí ahí igualdad, no discriminación, y uno convivía con una cantidad de personas que provenían de los más diversos orígenes. Tratándose de Osorno, tú tenías compañeros árabes, españoles, alemanes, del campo, de la ciudad, comerciantes, y en consecuencia tenía ese espíritu republicano que caracterizaba a los liceos de esa
época. Y los profesores y profesoras, que me imagino que había de ambos sexos.
Sí, claro. Sí, claro.
¿Hay alguno que se pudiera relevar como un recuerdo influyente?
Sí, sin duda, ninguna especie. Por de pronto, mi profesor de filosofía, don Osvaldo Pinto, que era un señor que tenía una singular habilidad para enseñar filosofía. Tú sabes, a ti te consta, que uno puede hacer de la filosofía una de las cosas más lateras e imposibles de sobrellevar para cualquiera, o puede alguien hacerlo tan vivificante y estimulante como sea posible, ¿no? Y tuve un profesor que tenía esa habilidad. O sea, no preguntaba en general, sino que se acercaba con unos pasos. Era un sujeto alto, grande, y se acercaba con ese paso que sí que sonaba sobre el piso de madera, y se ponía al lado tuyo y te hacía la pregunta pertinente que él deseaba en ese momento formular. Por ejemplo, de pronto preguntaba, decía, su nombre es joven, sabía perfectamente que se trataba. Edison Otero. Ese es su nombre, sí, efectivamente. ¿Y usted quién es? Bueno, Edison Otero. Bueno, yo no le pregunto por su nombre, sino por quién es usted. Y se armaba una conversación. Cualquiera fuera el tema, él tenía una manera de preguntar que a uno lo descolocaba. Y por supuesto, yo creo que la filosofía tiene que ver con descolocar.
Precisamente. Y con preguntar.
Y con
el
preguntar,
arte de preguntar.
Que duela, una pregunta que disloca, claro, por así decir. Eso, yo diría eso. También tuve algunos otros profesores, una profesora de inglés que fue muy útil para mí. De hecho, el inglés hoy día es mi segundo idioma.
Ya.
Por razones intelectuales que tú debes comprender muy bien. Si tú no lees inglés, te quedas fuera de... Te quedas en la ribera del...
Exacto.
Del océano, ¿no?, del conocimiento. También recuerdo una profesora de español, o sea, de castellano en ese tiempo, que tenía un defecto físico. Y en general los estudiantes éramos algo crueles, pero ella era una dama de una simpatía, de una comprensión, de una paciencia, y no se demoró mucho en convertirnos en fanáticos de la lengua castellana y de sus autores.
Bien, eso es una tarea que se ha ido
perdiendo. Está fuera de tiempo, por así decir. Aunque esto es muy injusto de decir.
Sí.
Pero ella ella fue muy relevante para mí porque yo era muy tempranamente miope, usaba lente, entonces a mí me decían cara de auto, con muy poca originalidad ciertamente, pero cara de auto. Entonces yo tenía una limitación que era relevante. Poner estos lentes grandes con así poto de botella, ¿sí? Me hacían un sujeto extraño, raro. Entonces aprendí de ella que la rareza o la diferencia debía una convertirla en una ventaja, no en una desventaja.
Exacto.
Y por eso la recuerdo con mucho cariño. Y cuando puedo le envío saludos y he tenido noticias recientes de ella y la aprecio muchísimo.
Después de terminar esa etapa de educación del colegio, ¿cuál fue la decisión?
Bueno, la decisión tiene que ver, Fernando, con lo que ocurrió en casa. Y lo voy a narrar tal como es, sin ponerle ninguna metáfora ni nada. En algún momento de su vida, mi padre era uno de 14 hermanos y hermanas. Y por cierto, con alguna frecuencia, la mayor parte de esos hijos se crían, como diría un creyente, a la buena de Dios.
Exacto.
Y pasa cualquier cosa. O sea, los muchachos o las muchachas pueden salir disparados en cualquier dirección. No hay nada que garantice algo. Entonces, en algún momento de la vida, mi padre tomó contacto o lo contactaron y se convirtió en masón.
Ya.
Entonces, mi hogar fue durante años un hogar masónico. En el sentido de que llegaban sus hermanos y discutían.
Y él se acostaba tarde con él.
Claro, había días en que desaparecía misteriosamente. Pero lo interesante es esto, más que qué es lo que ocurrió o no ocurría cuando él no estaba en estas actividades, era que con alguna frecuencia llegaban sus hermanos a la casa. Y venían ya comidos, naturalmente, pero faltaba todavía terminar el ágape con el alcohol o con vino, con un buen vino. Entonces, llegaban a la casa 4, 5, 6 y discutían sobre comunismo, sobre la iglesia, sobre aquí, sobre allá. Entonces, era muy estimulante, pero además muy actual. No estoy seguro que eso siga siendo actual hoy día, pero eso era muy actual en ese momento. Entonces, yo recuerdo que mi madre me daba permiso para que yo me metiera debajo de la mesa. Y yo me sentaba ahí con un pan o algo y escuchaba estas conversaciones. Y me sorprendían y me admiraban la habilidad argumental de algunos de los sujetos, incluyendo a mi padre. Esa posibilidad de poder replicar a alguien sus razones con otras razones, porque el primero era tan convincente que uno dudaba que hubiese ya otras razones que pudiesen oponérselo. Uh-huh. Pero sin embargo las había. Eso a mí me produjo una sorpresa mayor. Y de allí en adelante creo que aprecié y admiré la argumentación, la capacidad para dar razones respecto de otras razones, pero además moverse en el ámbito de las razones. Claro. Y no dirimir las diferencias a golpes
con emociones.
O con emociones, que es la otra manera más fácil de resolver.
Entonces, estas personas, me imagino, porque la masonería también es una institución muy incluyente, pertenecían a distintos grupos sociales, tenían distintos oficios.
Efectivamente, claro. Era plural.
Plural.
Yo no diría que fuese plural desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la segmentación social. No, yo diría que eran clase media, era gente, no eran agricultores ricos, ni eran pobres de las poblaciones.
Ni eran inmigrantes alemanes.
Muy pocos. Por mi niñez, los alemanes todavía constituían en mi tierra un grupo que, por las razones que fuera, tendían a ser muy, muy encerrados y poco propicios al intercambio cultural o genético.
Yeah.
Entonces, pero con el tiempo se fueron abriendo y hoy día, entiendo, constituyen un grupo étnico, por así llamarlo, absolutamente integrado. Pero por esos tiempos era complejo eso, eran complejas esas relaciones.
Y entonces esta temprana exposición a un debate de ideas, a un intercambio verbal tan sofisticado, ¿fue lo que te indujo a ti a escoger tu estudio profesional?
Sí, eso más la influencia del profesor de filosofía.
Claro, te llevó a la filosofía.
Y más la influencia de la radio como medio, ¿no? Que informa, te entrega información y va apilándote datos que tú probablemente no tienes. Yo diría que esa mezcla más el liceo fueron los detonantes.
¿Y entonces cómo se inició el estudio universitario? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Bueno, lo que hice fue el último año en que se dio el bachillerato.
Claro.
Y di el bachillerato y obtuve un buen puntaje, de modo que postulé a Filosofía de la Chile.
O sea, ¿eso significaba trasladarse a Santiago?
Tal cual. Ya. Entonces lo que hice también fue concursar para obtener una plaza en el pensionado de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. En aquel tiempo se llamaba Facultad de Filosofía y Humanidades.
Claro.
Y gané esa postulación y en consecuencia me trasladé a vivir al pensionado de la facultad, que estaba dentro del campus, lo que es hoy día el Pedagógico de la Chile, en Macul.
Y ahí había residencia.
Sí, había cuatro edificios, dos ya. Para varones.
Un verdadero campus.
Un campus tal como es. Dos edificios para varones y dos edificios para mujeres. Y yo viví mis 5 años de estudio en uno de esos edificios.
Admirable.
Absolutamente, es una historia única. Yo la cuento y me dicen...
Eso, se llamaban hogares universitarios.
Exactamente, pero esto estaba dentro del campus.
Había otro muy famoso que se llamaba el Hogar Universitario Pensionado Belisario Torres. Que
absolutamente.
En la calle, absolutamente. En la avenida La Paz.
Efectivamente, allá en Independencia.
Claro, porque estaba cerca del Hospital Aguirre. Mi padre, por ejemplo, fue residente de ese hogar mientras estudiaba medicina, claro, en el viejo hospital, claro, que después se quemó. El hospital este que fue reemplazado por el hospital actual clínico José Joaquín Aguirre.
Mira, bueno, tenemos esa experiencia.
Pero eso después, cuando yo fui vicerrector de la universidad, quedaban muy pocas de esta tradición de los hogares para los estudiantes.
Bueno, de hecho los había, y yo recuerdo que los había, pero los había fuera del campus, claro, pero cerca de la zona, y eran generalmente católicos. Entonces, iban ahí los estudiantes que tenían alguna razón con la iglesia. Y uno los, en consecuencia, los diferenciaba porque estos otros eran, no requerían de una adhesión religiosa previa.
Y de los estudios de filosofía fueron épocas muy interesantes también para el desarrollo
nacional.
Absolutamente. ¿Hay alguna persona que pudiéramos recordar aquí como particularmente inspiradora para tus propios desarrollos?
Sí, claro. Claro. Yo diría que varios, para ser generoso, ¿no?
¿Tuviste a Umberto Giannini, por ejemplo?
Sí, claro. Ahora, Giannini era joven cuando yo... Era un profesor joven. Había, yo diría que son los primeros años ya relativamente estables de un estudio institucionalizado de la filosofía. Y yo tengo la impresión de que los profesores de la generación anterior eran un poco más amateurs, lo cual no les quita...
No les quita mérito.
Nada, absolutamente nada. Y en consecuencia yo creo que conocí a la generación de los primeros jóvenes que estaban ya en la profesionalización del oficio. Entonces tuve profesores a Jorge Millas.
Perfecto.
Que no era de los jóvenes profesores, ya tenía, claro, su trayectoria. Juan de Dios Vial Larraín, Roberto Prudencio, que era boliviano.
Debes haber tenido a Ferrer también.
No, a él no.
No lo alcanzaste.
A Roberto Prudencio, el boliviano. A Gerold Stahl.
Claro.
Que era alemán y que enseñaba positivismo lógico.
Claro. ¿Sí? La ciencia.
Claro. Gastón Gómez Laza, que era de filosofía antigua.
Claro.
Giannini, que enseñaba medieval. Cassigoli, que hacía seminarios diversos. Félix Schwarzman, que hacía filosofía de las ciencias. Millas hacía teoría del conocimiento y moderna. Lógica la hacía Juan Ribano, que era uno de los profesores jóvenes. ¿Sí? Entonces... Ribano, Giannini eran probablemente las cabezas de esta nueva generación que enseñaba filosofía. De modo que asistí a eso y tuve a estos maestros ahí en la cátedra por 5 años.
Y tú, con la experiencia que ahora tienes, además, tú has sido administrador universitario, por así hacer, en cargos de... Decano, vicedecano.
Cargo en el sentido incluso de delito.
Claro. ¿Tú dirías que era una formación exigente, era una formación rigurosa? ¿Cómo era la universidad de esos tiempos?
Yo no sé si la universidad. Yo diría que sí, ahí en la Facultad de Filosofía, y en particular en filosofía mismo, se había entronizado una manera de estudiar que tenía orígenes alemanes, alemanes e italianos, que era la lectura de los textos en la versión que se tuviera, distinguiendo párrafos, subpárrafos y titulando cada una de esas instancias.
Ah, ya, perfecto. O sea, a Castor Narvarte le aprendí esa técnica.
Bueno, Narvarte
yo mismo
enseñaba,
estudié con él.
Fue profesor mío, enseñaba ética.
Claro.
Y él ya tenía esa manera de leer los textos que la trajo, según parece, Ernesto Grassi.
Grassi, claro, gran influencia. Don Juan Gómez Milla siempre ha hablado de Ernesto Grassi.
Bueno, él los trajo.
Claro.
Él los trajo.
Grassi, y después Castor Narvarte y otras personas.
Francisco Soler.
Francisco
también
Soler,
era de lectura de textos.
También, claro.
Roberto Prudencio, el boliviano. En fin. Y por cierto, también Juan Ribano. Juan Ribano leía, solo que no leía la misma literatura, leía otra, ¿sí? Leía a los empiristas ingleses o a Hegel, pero los leía también con la misma técnica de ir párrafo a párrafo. Párrafo a párrafo, no por el punto aparte, sino que párrafo a párrafo de contenido.
Exacto.
Sí, un párrafo se definía por una cierta unidad de contenido.
Era una técnica no tan sencilla de
operar. No, para nada.
Pero yo me acuerdo en el seminario que yo tuve con Narvarte, leyendo Platón, nunca sabía descifrar exactamente lo que él estaba pensando.
¿Cuál criterio se utilizaba para definir el párrafo? Era todo un tema ese. Sí, era todo un tema. Bueno, pero ¿qué hacía eso? Que tú guardabas por mucho tiempo memoria, recuerdo de los párrafos, y uno era capaz de recitar algunos párrafos que habían quedado indicados y que habían sido particularmente significativos para la comprensión del autor en ese libro. Entonces, tal vez el único defecto que tenía eso era que si estabas con un profesor y leías un texto, alcanzabas a leer 5 o 6 páginas.
Exacto.
Y el resto del texto quedaba simplemente ignorado. A menos que tú te tuvieras la disciplina y la disposición de ir al texto y continuarlo, ¿no?
Exacto.
Pero eso no ocurría tan a menudo. Bueno, tuve esos profesores. Diría yo lo considero, y es fortuito ciertamente, que tuve probablemente algunas de las figuras más relevantes del oficio filosófico en el país. Creo que su influencia dura hasta hoy, de distintas maneras, de distintos modos, con diversas vicisitudes implicadas, pero ese mundo, tuve contacto con ese mundo, acceso a ese mundo y participación en ese mundo, porque luego me convertí en ayudante de uno de ellos y después fui ya colega de ellos. Esta situación dura hasta el 73, con la intervención militar.
Como muchos de nuestros interlocutores acá, siempre le dedicamos algunas reflexiones.
No podría no serlo, ¿no?
Claro. Bueno, ¿qué pasó ahí? Tú eras ya profesor de la Facultad de Filosofía.
Sí, pero ya habíamos vivido algunos temblores fuertes, para usar terminología absolutamente actual.
Sí.
El año 67 se inicia el proceso de reforma universitaria, que fue un proceso que en verdad lo desordenó todo. Cuando digo desordenó todo, lo cambió todo, no estoy diciendo que fuera un desorden simplemente.
Sí.
En muchos otros sentidos era presente la búsqueda de otro orden.
Exacto.
Entonces, y como también junto con la reforma universitaria, yo diría que no junto con, están intrínsecamente asociadas, también se produce el ascenso de la inquietud social en el país. Entonces, durante el periodo de Frei en particular, ¿no? Y en consecuencia, yo diría que la reforma partió también cruzada por estas inquietudes políticas que sacudían al país. En consecuencia, se generaron muchas divisiones. La cosa política se inmiscuyó en los afanes de todos, ¿eh?, sin excepción. Y los que no pudieron resistir eso buscaron otros lugares. El ejemplo paradigmático, para usar otra palabra que, si tú quieres, después lo conversamos, es una palabra que rehuyo todas las veces que puedo, es el caso de Jorge Millas,
claro,
que deja la facultad y se va a la Facultad de Derecho, porque piensa que lo que está ocurriendo es es una mala nueva para la universidad.
Después estuvo en la Universidad Austral.
¿No? Después, pero eso es ya post Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Después fue a la Austral, claro, y ahí se convirtió en decano de la de esa facultad. Y,
de la Facultad de Estudios Generales, ¿no? No fue,
claro, sí, efectivamente, creó, porque él pertenecía al Departamento de Filosofía de la Universidad Austral.
Que se creó también interesante modificación institucional,
sí,
diría.
Claro, absolutamente. Entonces, bueno, y también la reforma reformó, valga la redundancia, no podía esperarse otra cosa de una reforma que eso, ¿no? Que reforme. Reformó la estructura administrativa de la facultad. La facultad tenía tres departamentos centrales. En consecuencia, no había un decano que fuera autoridad. Entonces, primero la reforma departamentalizó las carreras.
Exacto.
Y luego generó decanos, directores de departamento y luego decanos.
La palabra fetiche de la época, que yo también la recuerdo porque yo era estudiante en esa época, también fue departamento. Era una palabra que iba a resolver un montón de
dificultades. Todo.
Vamos a hacer ahora una breve pausa en nuestra conversación con Edison Otero Bello y retomamos en unos pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Edison Otero Bello y habíamos quedado en un momento importante desde el punto de vista histórico y biográfico, que es el periodo en el cual empieza a ponerse un cierto acento en el afán de modificar lo que había. Y estábamos hablando que la Universidad de Chile, en ese momento una institución distinta de como es hoy, estaba sufriendo cambios. No sé si se podría llamar cambios democratizadores de la institucionalidad o cambios que cambiaban la forma de administrar el poder dentro de la institución.
Pueden ser ambas cosas, ¿no? No creo que se
repelan. ¿Cómo ustedes lo habían vivido eso desde el año 67, 68, 67?
67 en adelante.
67, sí. ¿Hasta que ¿En qué concluyó eso?
Bueno, aquí ya creo que la tarea del historiador se termina y comienza la del
cronista,
la del mago. Claro, por ejemplo, yo diría que ciertas cosas quedaron a finish, o sea, que hubiera departamentos, que hubiera directores de departamentos, que hubiera decanos. Esa estructura universitaria, esa se impuso. Y en consecuencia determinó una novedad, porque los directores de los departamentos centrales que había antes, que no eran departamentos disciplinarios, eran nombrados por la autoridad central, mientras que los decanos se elegían en una elección, valga la redundancia.
Yeah.
Entonces, ese fue un punto no menor. También se comenzaron a elegir los directores de departamento. Y claro, había algunas reglas. Debían ser profesores titulares o al menos profesores de jornada completa, y debían tener alguna trayectoria, algunos años en la cátedra, y dejaba fuera a los ayudantes, en fin, había una, pero de todas maneras había participación en la elección de la autoridad. También, cuando después se pasó a llamar Facultad de Filosofía y Educación, ya no era un departamento de filosofía más uno de idioma y otro de lenguas clásicas y otro de literatura, sino que se convierte en una facultad que engloba y reúne a todos los departamentos que forman a profesores de química, matemática y todo lo que viniera. Entonces ya era, desde el punto de vista demográfico, un universo sustantivamente mayor y más complejo de administrar en consecuencia. Entonces el decano tenía bajo suyo a 10 o 15 o 20 directores de departamento. Y eso no era fácil, por cierto. Bueno, pero toda esa historia que viene después la conocemos de memoria, porque ahí se producen las típicas tensiones que van desde confundir un claustro académico con un claustro electoral.
Así
para
es.
Los decanos, y todo lo que sigue después. Y eso vale para el Consejo Universitario y vale para todas las instituciones en donde se mezclan autoridades que provienen del voto de sus...
Así es, que le deben una cierta adhesión a sus
claro,
electores.
Efectivamente. Entonces ahí se producen unas tensiones que nunca terminan de resolverse bien, diría yo. Bueno, entonces, pero, o sea, la universidad sale de la reforma, si es que puedo decir que salió. Yo tengo la impresión de que las universidades, la Chile entre ellas, ha continuado en reformas sin detenerse. Ahora, no logro percibir el norte de eso, pero no cabe duda que si, periódicamente hizo. Bueno, después se creó el Senado y se multiplica este problema de las tensiones entre estructuras de poder que nacen de manera diferente y también se administran de manera diferente. Eso partió con la reforma.
Y después vino este periodo ya más crítico, ¿no?, de la época de la intervención en las universidades. ¿Cómo se vivió eso en esa facultad?
¿Me permitirías regresar un...? ¿Sí? Porque querría, desde el punto de vista biográfico, no saltarme esta instancia a la que te voy a referir. Yo me convertí tempranamente en ayudante del profesor Juan Ribano, que era profesor de lógica. Y fui, trabajé con él y estudié con él hasta el final de mis años de carrera. Después fui colega de él, trabajé con él en algunas de sus cátedras y después ya dicté mis propias cátedras. Dicté habitualmente cátedras que él había dictado antes, como teoría del conocimiento o filosofía moderna. En consecuencia, yo no podría contar la historia de mi vida universitaria entre el año 66 y el 73 al menos, sin una referencia a la influencia de Juan Ribano y de Gastón Gómez Laza. Uh-huh. Porque Ribano nos introdujo en la filosofía británica, la de habla inglesa, desde Guillermo de Ockham hasta Russell, para decir algo, o Quine, o sea, los lógicos de la lógica simbólica, matemática. Él era matemático y después se convirtió en profesor de filosofía. De manera que sumaba dos habilidades que no siempre he visto juntas en nuestro país, quiero decir, y tampoco en la academia. O sea, alguien que se acercara a la filosofía desde las matemáticas hacía una diferencia bien sustantiva. Pero también era un hombre que apreciaba mucho el pensamiento antiguo, de modo que en alianza con Gastón Gómez dictaban cursos, pero por separado, pero los diálogos de Platón eran leídos intensamente por nosotros. El Menón, el Teeteto, el Protágoras, el Gorgias. Eran lecturas habituales eso. Y por supuesto Hume, Locke, eran también lecturas ineludibles. Mientras el resto de la academia que nos rodeaba estaba profundamente heideggerianizada y siguió haciéndolo después más intensamente aún. Eso, quería señalar eso porque creo que le debo mi formación al menos a esas dos personas.
Excelente. Y desde el punto de vista institucional, entonces, cuando ya estabas incorporado ahí, vino esta modificación sustantiva, sí, de la escena política,
sí,
y social.
Claro.
¿Y qué pasó para ti?
A ver, partamos por el contexto. La facultad fue intervenida, así como fue intervenida la universidad. ¿Tú recuerdas ese periodo en el que todavía Böninger intentó, trató, pensó que podía haber algún tipo de conversación o de negociación para garantizar la existencia o la continuidad de la institución tal como estaba, y eso no resultó? La facultad fue intervenida físicamente, o sea, entraron fuerzas militares a la facultad, y fueron momentos muy tensos porque la facultad en ese momento era dirigida por Hernán Ramírez Necochea, ese era su decano. Y estaban ahí figuras prominentes de la izquierda comunista chilena. Y en consecuencia fueron momentos muy difíciles para ellos. No para mí y para otros profesores, porque en una postura que sorprendió a muchos, a otros no tanto, nosotros fuimos miembros del Frente Universitario,
vale,
que era de oposición a la Unidad Popular en ese momento. Cosa inesperada para gente que en teoría era de izquierda, ¿no? Y en consecuencia no experimentamos de inmediato ninguna clase de consecuencia. Yo supongo por el hecho de que habíamos sido opositores al régimen de la Unidad Popular. No de esos que salían a la calle a protestar, sino en la facultad misma, porque la facultad era un lugar tan, ¿cómo decirlo? A ver, que había avanzado tanto en las distintas líneas de combate que ya estaba en la sofisticación. O sea, tú, ser de izquierda revolucionaria no era ser izquierda convencional.
Era más allá.
Era mucho más allá. Entonces, y había que estaba el rigor y el respeto con los textos y la lectura de Marx. ¿Qué decía Marx o no decía? Que Lenin, en fin. Entonces, eso dividía al mundo en muchos grupos, en muchos sectores. Entonces, ser de derecha en la facultad era una cuestión exótica. O sea, no recuerdo que hubiese alguien siquiera.
Que se declarara, por lo menos.
Claro, que se atreviera a declararse. Entonces, era un mundo bien. Tenía un color muy claro en cierta dirección. Lo más conservador que uno pudiese suponer, y lo digo con comillas, era ser demócrata cristiano. Pero los demócratas cristianos de la época eran, en verdad, se parecían más a la izquierda que otra cosa, ¿no?
Claro.
La reforma agraria y una cantidad de otras reformas que ocurrieron ahí en ese momento, y de disputas políticas, y a Frey encarcelando a la directiva del Partido Nacional, no era para calificarlos de derecha, ¿no?
Sí.
Entonces, ese era el rango, esos eran los rangos que había, y demás, que los matices eran más bien submatices, de matices más gruesos. Bueno, todo eso se terminó con el golpe militar, y nosotros continuamos con Gastón Gómez y con Juan Ribano en condiciones muy especiales hasta el 75.
¿Qué se llaman condiciones especiales?
Condiciones especiales que era que, por ejemplo, Ribano no podía hacer clases en filosofía. Entonces las hacía en antropología. Hacía unas clases de introducción a la filosofía ahí.
¿Cuál era el fundamento de una medida así?
Que Ribano era un sujeto complicado, ¿sí? Revoltoso.
Pero eso no cambiaba si se iba a antropología. El tema era que la palabra filosofía parecía sospechosa.
Claro, entonces, pero en filosofía yo logré mantenerme ahí. No conozco bien las razones. Y dicté filosofía moderna y filosofía contemporánea 2 años seguidos. Hasta el año 75, cuando en agosto expulsan a 70 u 80 personas de una vez, y además detienen a algunas personas. Y ahí detienen a Juan Ribano, a Mario Orellana, al profesor Rojo, que era de inglés, y a una cantidad más o menos grande de gente. Hasta ahí llego yo al punto de vista de mi relación con la Universidad de Chile. Y en consecuencia estuve fuera de la universidad y busqué otros destinos.
Pero tus otros destinos quedaron siempre dentro de los confines de Chile.
Sí, no, yo no salí porque no tenía ninguna razón para exiliarme, no era el caso. Ahora, no porque después me hubiese convertido al régimen militar, régimen que nunca, con el que nunca simpaticé.
Claro, pero no fuiste molestado en un sentido genérico.
Pero sí, lo aclaro que no. Fuera de este hecho objetivo de ser expulsado de la facultad y no poder retornar a la universidad en circunstancia alguna.
Claro.
Hasta los 90, en que se produce el retorno de...
Que vuelve la democracia universitaria en este sentido que antes la hemos caracterizado como un bien, con matices.
Efectivamente, con todos los matices que uno pudiera introducir.
Y entonces en esos años, entre el 76 y el 90, ¿cuál fue tu principal actividad?
Caramba, esto es un desafío. Bueno, partí haciendo unas clases durante 2 años, 3 años en el Liceo de Aplicación.
¿Como profesor de filosofía?
Como profesor de filosofía. Fueron años gratos, ¿eh? Años pobres, pero años gratos. Porque tenía buenos alumnos, inquietos, y lo pasé bien. Y bueno, yo traía todo el ímpetu del claustro de la academia universitaria. De manera que no, mientras pudiese enseñar, no sentí que... Y tenía el apoyo de mis padres, entonces no sentí que el daño hubiese sido más grave desde el punto de vista personal. Yo tenía la impresión de que el daño a la universidad estaba siendo muy grave.
Claro, claro.
Y partí... Voy a entrar en la anécdota.
No, claro, de eso se trata.
Partí con mis artículos, que yo escribí artículos en ese tiempo, y dije, voy a escribir para algún medio, a ver si alguien se interesa. Y fui a parar a las últimas noticias. Estaba ahí un periodista de apellido González, que era, que tenía un sobrenombre muy no reproducible aquí. Y parece que era muy odiado por mucha gente, pero también era muy apreciado por otra gente. Y él era, él dirigía las últimas, era el editor general, no el director. El director era Fernando Díaz Palma.
Ah, claro.
Pero el editor, el que hacía el diario en rigor, era el que movía a todos los periodistas.
Y tú te presentaste un buen día donde este
en
señor
su oficina, y le dije que yo escribía que... y que estaba interesado.
Ya. Y te contrató como...
Me contrató como...
plumífero remunerado.
Como, exactamente, como columnista. Y pude escribir sobre muchas cosas. Me hizo la advertencia, me dijo, por favor, no se meta en la política contingente, no le tire la cola al caballo, o sea aplique su filosofía y recoja la prudencia como virtud esencial y trabaje tranquilo. Y pude, en consecuencia, sostenerme ahí. Bueno, y eso duró hasta más o menos el 82, 83, cuando comienzan a aparecer las primeras universidades privadas.
Exactamente, el 82 con más exactitud.
Claro. Pero en un área específica, porque yo había tenido también la inquietud, voy a retornar un poco, espero que esto no te dé mucha lata, retorno un poco, y es que el año 71 el grupo que giraba en torno de Juan Ribano, que éramos sus alumnos y discípulos, y voy a usar la palabra discípulo deliberadamente, me considero un discípulo suyo, así como de Gómez Laza, porque la formación de ellos me llegó intensamente y todavía modela muchas de mis preferencias intelectuales. La manera de hacer filosofía, quiero decir. El año 71 experimentamos una honda crisis, ¿eh? Y nos fuimos todos de Marx. Nos salimos de Marx. Está escrito, ¿eh? Está publicado todo eso.
Sí.
Yo escribí, incluso escribí dos textos, uno que se llamaba Marxismo inofensivo y otro que se llamaba Crítica del leninismo, que fueron mis textos públicos de ruptura con el mundo de la izquierda, de ese mundo de la izquierda. Entonces nos pusimos a buscar, a leer a otros autores, a abrirnos. Y de pronto apareció Marshall McLuhan. Estaban recién traduciendo las obras de Marshall McLuhan. Y en particular ese texto que se llamaba La comprensión de los medios como extensiones del hombre.
Claro.
Y eso fue un hito. Un hito. Porque además la comprensión tecnológica de la historia permitía también comprender que las innovaciones tecnológicas generaban también tipos de sensibilidad o de percepción diferente y también modos de pensar diferente.
Obviamente, y con un impacto incluso en la estructura del sistema nervioso.
O sea. Claro, por ejemplo, solo que en ese momento decir eso era muy
transgresor,
muy revolucionario.
Transgresor, diría.
Sí, claro. No era. ¿Quiénes habían hablado de eso? Tal vez Louis Mumford antes, Spengler. Pero como Spengler y era tenía una aureola.
Sí, era el inalcanzable.
Claro.
Aunque Spengler, para decirlo en su honor, nunca fue nazi, ¿no?
Para nada.
De hecho, despreciaba la ideología esa de la
lo tengo claro. Pero por eso me refiero a que tenía un aura.
Lo usaron los nazis,
aura,
igual que a Wagner, que, probablemente.
Claro, aura que no era de su responsabilidad, por cierto. Y cuando uno lee La decadencia de Occidente, es un libro bastante más interesante.
De
lo que se suponía, claro, que podía ser. Bueno, él tiene un texto sobre la técnica.
Claro, ciencia, ¿sí? Y técnica, sí, claro.
Entonces, dimos ahí muchas vueltas, y yo alcancé a hacer mi tesis de licenciatura, esta que luego lo voy a decir técnica, nos fue robada, porque la licenciatura que hoy día le obsequian a los estudiantes universitarios es en cuarto año.
Así es.
Nosotros lo obteníamos después de obtener el título, después de terminar los 5 años.
Sí, tienes toda la razón.
Y entonces yo hice 2 años más de seminarios anuales. Yo tuve una nota máxima en una licenciatura que era post-título.
Claro.
Y no sirve, no existe.
Este intríngule de título y grado,
claro,
que
no
tenemos
ahora
en Chile como...
Entonces
una...
tú te acercas a alguien y dices, yo soy licenciado en filosofía, yo también.
Claro.
¿Y cuántos años estudiaste licenciado? No, bueno, cuando estaba en el cuarto año de la pedagogía.
Claro, lo daban como un...
dos en uno.
Claro, se dio después como un agregado.
Llevese, claro, compré este y llévese este otro regalo.
Claro.
Entonces, bueno, esa es una querella que tengo con el Ministerio de Educación y le he mandado cartas sistemáticas, ya no las mando porque...
¿Deberían todos ustedes que se graduaron en esas condiciones pedir que esas licenciaturas antiguas sean declaradas magíster o doctorado?
Tal cual. Porque yo cuando yo comparo el contenido curricular de esas licenciaturas, son incluso un poco más que magíster.
Claro, entonces sería más bien una materia semántica, pero relevante.
Absolutamente. Bueno, entonces yo hice mi tesis de licenciatura, guiada por Juan Ribano, ciertamente, en el concepto hegeliano de entendimiento reflexivo, que es un concepto que Hegel desarrolla muy intensamente en la ciencia de la lógica. Pero habían después dos puntos y decía una interpretación maclujiana.
Ah.
O sea, ¿cómo entender desde el punto de vista del desarrollo tecnológico esta tendencia potente en la filosofía a pensar en términos binarios? O sea, bien, mal, interior-exterior, intrínseco-extrínseco, intuición...
Antiguo-moderno.
Antiguo-moderno, todas esas, ¿sí? Análisis-síntesis, todo eso... Está en Hegel, y yo intenté una interpretación en términos de Maclujan, porque Maclujan sostiene que las tecnologías mecánicas modernas desarrollan un tipo de pensamiento binario. Bueno, lo dejo ahí. Ya, entonces, a propósito de Maclujan, yo me interesé mucho en los temas de la comunicación. Pero no en cómo comunico mejor, o cómo leo mejor. No, yo estaba interesado en la teoría, o sea, cómo estaban explicando los autores contemporáneos, los temas de la comunicación. ¿En qué consistía eso? ¿Qué clase de temas eran esos? Me interesé muchísimo y eso después me convirtió en profesor de teoría de la comunicación en varias universidades privadas. Y cuando regresé a la Chile en el 90, enseñé también teoría de la comunicación en la Escuela de Periodismo de la institución. Bueno, y ahí publiqué libros como Teorías de la Comunicación, claro, y otros textos. Entonces, me interesó la teoría de la comunicación y me interesó porque yo tenía una formación en epistemología. Y entonces, a mí me pareció que era una ocasión preciosa para alguien que está interesado en esos temas, en cómo se iba constituyendo un ámbito de estudio, finalmente una profesión y, por último, un ámbito epistemológico.
Claro.
Ahora, yo tengo una posición sobre eso. Creo que no hay teorías de la comunicación. Hay modelos, hay conceptos.
Pero el proceso fundamental es reconocible, ¿verdad?
Me permitió ensayar toda la batería epistemológica en un área que estaba recién prendiendo y que yo creo que se caracteriza hasta hoy por un notable éxito profesional y una pobreza intelectual sistemática.
Exactamente, se produce un fenómeno curioso que mucha gente confunde esto de la comunicación con los medios, de que se vale la gente para comunicar y no con la sustancia del fenómeno humano.
Eso por de pronto. Claro. Y lo otro porque la teoría de la comunicación supone también una teoría de los medios de comunicación. Y la cantidad de gente que ha escrito sobre el tema es muchísima. Y yo creo que es la base que hace esencial eso, y es que tener detrás una teoría de la tecnología. Porque todos los medios son tecnología.
Exacto.
Esa es una tesis maclujiana típica.
Claro. Y tecnología en un sentido amplio, como técnica con logos, o sea, como técnica razonada.
No, y además de conocer la historia de las innovaciones y la comprensión de las tecnologías mismas, entonces, si tú quieres hacer una teoría de la comunicación sin teoría de la tecnología, estás inventando algo que carece de fundamento.
Después de este periodo, y cuando estábamos recordando recién el retorno de la universidad a este esquema democrático, con la llegada como rector de Jaime Lavados.
Efectivamente.
Tú te incorporaste de nuevo a la Universidad de Chile. Y cuéntanos un poco de ese periodo.
Sí, claro. Hubo un concurso. Y aquí aparece el nombre de una persona a la que estimo mucho, y aprovecho de saludarla, y con la que mantengo una buena relación de amistad, y que ha sido un par intelectual permanente por nuestra diversidad de postura, que es Mario Orellana, el arqueólogo e historiador.
Exacto.
Y una figura, además, una persona crucial en la historia, en la prehistoria y en la institucionalización de las disciplinas asociadas a la investigación. Y aprovecho de decir, muy maltratado por la institución.
Cosa que concuerdo, en la que concuerdo plenamente. Como decía Ortega, fíjate, las instituciones y la sociedad misma son desalmadas.
Uf.
En el sentido de que no tienen alma. Que no tienen alma en el sentido,
claro,
de solidaridad.
Claro.
Nuestra institución en particular, no voy a especificar por qué, pero todas las instituciones son, en ese sentido, muy poco solidarias con sus miembros.
Efectivamente. Y tal vez revelan en ese sentido lo poco instituciones que son.
Exactamente, que dependemos de caudillos.
Claro, viene alguien y cambia las cosas, y viene otro y cambia las cosas de nuevo, entonces ahí no hay posibilidad ninguna de institución en el mejor sentido de la expresión.
Y me lleva a repetir algo que no sé si alguna vez lo hemos hablado, la distinción entre liderazgo y autoridad.
Absolutamente.
Tenemos autoridades que a veces no son
líderes para nada.
Y líderes
que tienen autoridad, claro. Que es el mismo tema de legal y legítimo.
Exacto, legal y legítimo.
La misma historia.
Entonces, sí. Tú con Mario Arellana tuviste una relación muy profunda desde el punto de vista institucional. Tú trabajaste.
Te puedo indicar, bueno, la tuvimos en los 60 porque él era un social cristiano, militante, activo. Y que participaba en las asambleas, era un tipo que sintonizó mucho con la reforma. Pero en consecuencia él tenía una postura distinta de la izquierda que éramos en ese momento. Pero yo creo que él tuvo el valor de ser no izquierdista en un momento en que casi todos lo eran. Y se hizo respetar como tal. O sea, yo creo que ese es un punto muy relevante. De hecho, él fue uno de los líderes del Frente Universitario.
Claro.
En los 70. Bueno, Cuando retorna la democracia, Mario Llana es nombrado director académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Y me llama por teléfono un día y me dice, hola, ¿estás todavía interesado en la academia? Pero por supuesto, si yo nunca he dejado de serlo. Bien, hay un concurso. Te cuento que hay un concurso y creo que si te presentas te podría ir bien. Fui a ese concurso y lo gané. Y entonces retorné, pero a la Facultad de Ciencias Sociales.
Claro, que era una nueva institución. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación, siempre el tiempo es ars longa vita brevis.
Es un bien escaso.
Es un bien escaso. Ha sido muy placentero conversar con el profesor Edison Otero. Y sin duda que como quedan muchos temas pendientes, vamos a tener otra oportunidad de hacerlo.
Me encantaría.
Esta idea de nuestro programa Diálogos es justamente abrir la presencia del Instituto de Chile, manifiestamente no tan conocido como debiera, hacia la gente que escucha este programa y que además tienen una muy activa participación en las opiniones que recibimos. Así que te agradecemos tu participación.
No, yo agradezco a ti para ti la invitación. Gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.